Entrevista con Gustavo Couley Gallego, hecha en su residencia en Hialeah, Florida, el 18 de octubre de 1974.
Mira, para el conocimiento general, Coronel Cole adaptó en el regimiento de Holguín y hizo una proposición al Estado Mayor del Ejército que de no ser nada importante los sábados, recesaban las oficinas en el regimiento. Por tanto, él a las 9 o las 10 de la mañana subía vestido correctamente de blanco, con un pantalón blanco y una guayabera. Nunca, nada más que cuando se vestía con él, su armamento de su pistola, como todos los coroneles que la llevaban, pero cuando salía vestido civil, millares de veces jamás llevó ni el arma. El día que lo mataron, no portaba arma de ninguna clase.
¿Y el chofer?
Y el chofer llevaba su 45 en la cintura y una ametralladora que la tenía en el piso de la máquina. Pero el chofer, cuando lo dejó a Coule en la ferretería, brincó enfrente, pasó a la calle y fue a tomar café. Cuando él regresó de tomar café, entonces fue cuando ya le habían tirado cobre por la parte de atrás, y en la parte de adelante estaba unos cuantos hombres con escopeta recortada, y le tiraron a se llamaba el cabo Pavón, que todo el mundo conoce, que le dieron 18 tiros. Se quedó un poco inválido, pero ahí estaba vivo todavía en el año 1967, que fue cuando yo salí de Cuba.
¿Cuál era el primer nombre del Pavón?
No me acuerdo, el cabo Pavón, todo el mundo decía, y como yo no pertenecía al ejército, voy a decir cabo Pavón, pues yo decía cabo Pavón también. Pero a veces las personas piensan que los militares siempre tienen que estar vestidos militares. No, no es cierto. Hay muchos momentos que el militar se viste de paisano. Por lo menos en el concepto de mi hermano, creía que el militar debe estar vestido militar dentro del regimiento. Y así solo hacía saber a muchos soldados, a mucha gente. Les permitía el salir vestido paisano, pues se va a correr, vamos a una fiesta. Mire que tenemos que lucir algún traje que hemos comprado, siempre pueden llevarlo. Claro, al otro día, cuando regresaban esa noche al cuartel, al amanecer tenían que estar vestido militar como estaba él también.
La
Era muy estricto que el problema militar.
casa de él estaba cerca del cuartel.
Bueno, la casa estaba pegada a la carretera. El regimiento Guinea está en unos altos, en una loma, que estaría a una distancia como de 200 metros de la casa de él. La casa del teniente coronel y del coronel permanecían abajo en la carretera, que al lado de esa casa fue a donde él fabricó, vaya, una ermita de la Virgen de Santa Bárbara, porque era patrona de los artilleros y porque muchos soldados pues creían en ella, y muchos pueblos allí creían en ella. Y entonces una vez él la habló a Pérez Sedante, que era el obispo de Santiago, y le dijo que él iba a hacer una esa allí, que entonces le dieron la orden eclesiástica y se hizo la iglesia allí, y estaba muy bonita. Y vio mucha gente, porque era tanto para el ejército como que estaban en la carretera. La entrada era por la carretera, y entraba todo el pueblo. Y había un padre, que no recuerdo el nombre, siento mucho no acordarme, que era el que hacía las misas todos los domingos. Más después se quedó permanente un padre allí todos los días, porque quería comulgarse o quería hacer un bautizo. Todo eso no costaba nada, porque el regimiento absorbía todo eso. Bautizo y todas esas cosas, el coronel había dado una orden, y eso, todo eso era gratis. Por una indicación que una vez hablando en Cusquines con el general Batista, él se lo dio a Batista. Batista dijo, bueno, pues hazlo así. Así que no era tampoco una cosa de que fuera extralimitándose de sus funciones, ¿no? Es una cosa de militar con el pueblo y el pueblo con el militar. Así fue siempre Cuba. Cuba no tiene un ejército aguerrido. Cuba era un ejército de orden público. El orden público, por cosas de la vida, en tiempo de España se llevó el orden público a los militares. En todos los pueblos después se hicieron, las alcaldías absorbían 8, 10 o 15 policías, y eso es lo que trabajaba en el pueblo, pero siempre auxiliado por la Guardia Rural, porque no se había quitado el párrafo de orden te dice, la Guardia Urbana es orden público. Entonces te robamos un chivo, un caballo, en lugar de ir a la policía, la acción de la policía, ahí iba la Guardia Rural y se decía, oiga, sargento, mira, anoche me robaron un caballo. ¿Quién se lo robó? Entonces mandaban a dos soldados, de los 8 o 9 que tenían, porque no había un ejército tan numeroso ni tan sofocador de tropas, porque no había nadie, no había nadie. El Guajiro nunca fue respetuoso siempre en Cuba. Más bien, era un hombre noble, que todo el mundo decía, caramba, este hombre que vino para él, te brindaba tu casa y todo. El caminante no tenía problemas en el campo. Un asalto de vez en cuando, porque en todos los países lo hay.
Sí, y un pío como ese Cala.
Ajá, Cala de... o como este, vaya, que fue famoso en Cuba, Arroyito. En total era un buen hombre, porque hizo dos asaltos. Bueno, pero, y este otro...
¿Quién era este Arroyito?
Arroyito fue un famoso en Cuba, hasta para canciones sacaron y todo. Y esto dice Pato Macho, el que cogieron al paquetillo. Ese fue otro que también era un infeliz, no tenía nada que ver. Ramírez y Arroyito eran dos compañeros que asaltaron a distintas personas. En el bueno, caer en la policía atrás, el ejército que tuvo que prenderle y caerle atrás.
¿En la provincia de Oriente?
En la provincia de La Habana, en el centro de La Habana. Ahorita el maestro estuvo laborado por Matanza y por cerca de La Habana. Así que todos esos son datos importantes.
¿En qué año fue eso?
No me recuerdo en este momento. No sé si fue por el... No lo puedo decir exactamente si fue en el... Este sería en el 29, 28, 29 o 30. Entre el 28 y el 30 está la vida de Arroyito. Yo era bastante joven yo, y lo oía decir, y vi muchas canciones, que hay canciones de Cuba, y mucha gente te puede hablar de Arroyito, hombres viejos, que quizás se recuerden más exactamente que uno. Los cubanos, en ese dato que te di del periódico, verás retratado toda la maroma que se traían los comunistas en años atrás. Que claramente la juventud, por desconocimiento, llegó hasta a apoyar a esas personas sin darse cuenta que atrás estaba la mano secreta del comunismo. Porque yo fui estudiante, fui revolucionario también. Mucha gente me conoció esto. Y mucho hicimos nosotros. Muchas más cosas. Como no es para ponerlo en la conversación esta, pues se quedan en el olvido, pero muchas personas que me conocieron saben que nosotros apoyamos muchas cosas, sin, como muchos, después muchos se fueron, porque tú tienes aquí a...
¿Usted cree que haga algún peligro hablar sobre esas cosas ya que han pasado tantos años?
No, nunca se puede hablar de ciertas cosas, te lo dije otra vez. Vamos a suponer esto... La gente que fue en el palacio, ¿cómo se llama?
¿Del ataque al palacio?
Menelao Mora y Cándido Mora en el mar. Los tres fuimos revolucionarios conjuntamente cuando la ABC. Cuando el problema de que se hizo con Sumerwell, la combinación aquella, apoyar, entonces nosotros nos opusimos aquella vez a la intervención americana en Cuba. Porque si nosotros no somos cubanos, teníamos el poder, ¿por qué tiene que venir nadie a meterse? Y nosotros, el grupo nuestro, que lo componía Menelao, Cándido, el Lolito Villalobos, después fue muchos años alcalde en el Partido Auténtico, que está aquí en Miami vivo, que lo sabe bien, y al cual yo aprecio, y él sé que él me aprecia a mí. ¿Tú comprendes? Por eso todo lo estoy diciendo, porque si algún día te lo encuentro, pues se lo puede poner eso, que lo digo yo. Entonces, pues nos pusimos a todas esas cosas y se hicieron muchas barbaridades para que no sucediera, pero la infiltración comunista era tan grande que nos derrotaron a nosotros. Y entonces tuvimos que coger los canales de la política. Pero como no éramos militares y no conocíamos nada de militar, porque no sabemos nada. Ahora, en el caso del 4 de septiembre, Pablo Rodríguez interviene por la formación del 4 de septiembre. Muy interesante. Pero el coronel Batista era sargento del Estado Mayor y pudo dominar la situación porque era el hombre que tenía el control de los teléfonos todos. Y era el hombre que sin que me quede nada por dentro, digo, no era vengativo contra los oficiales, no había nada contra los oficiales, sino una reforma constitucional de la vieja constitución española, porque la juventud y los procesos revolucionarios es tratar de adelantar, no como en el caso de Cuba, que es atrasado, porque el comunismo lo atrasa todo, porque si lo destruye lo que está hecho, tú no puedes comparar. En la comparación está el adelanto de lo que fue y lo que se puede hacer. Pero vamos a suponer, Batista con los sargentos y dan el golpe, se hace todo. Llama a Batista entonces a Sergio Cambó, a los estudiantes, va a Carlos Prío, va a Rubén de León, va a Grau, va otros más que se me van de la mente, ¿no? Y apoyan la revolución de los agentes. Se hace la pentanquía. Entonces Cambó conjuntamente con Rubén de León dice, bueno, pues el hombre que puede hacerse cargo de esto, porque hace parte de un jefe de ejército, que Batista se quede ahí. Y aún en contra de la opinión momentánea de Batista, que decía que era mucho puesto, se quedó Batista coronel. Años después, Batista se superó porque era un hombre preparado.
¿En qué año usted nació, señor?
En 1909. El 3 de septiembre de 1909. Tengo 65 años. ¿Algo conozco la historia de Cuba?
Entonces, esa fue su juventud.
Sí. Claro, esa fue la juventud mía. Ahora, ¿cuál es la juventud de los hombres de hoy en día? Miseria, necesidad. Nosotros fuimos estudiantes, fuimos revolucionarios y después fuimos de todo en nuestra patria porque allí se olvidaba todo al año. No había rencilla, no había Caín y Abel. No existía nada más que el Caín y Abel en las doctrinas de que le daban a uno en la escuela. Le enseñaban cuál era el bien y el mal y ponían a Caín y Abel. Había que respetar al padre, a la madre y al hermano y querer a su prójimo. Pero cuando tú olvidas que tienes que querer a tu padre, a tu madre y al prójimo, caes en la nada, en lo más malo que puede caer el hombre. Y si es el hombre joven más, porque si no tiene un hombre, necesita tener 20 pesos para gastarse lo que quiera. Se descompone un estado cuando no hay la compra-venta, cuando no hay el incipiente de lo que tú puedes ganar para el día de mañana. Uno para sus hijos y otro para gastarlo ahí. Pero todo el mundo quiere tener un remanente de su fuerza. La fuerza de los brazos de uno, como dicen los comunistas, es para uno, no para el servicio de no se sabe de quién. Porque vamos a suponer, Rusia, todos sus hombres grandes los mata, después que los exprime como una naranja. Fidel desembarcó con 82 hombres, le quedan 5 de los 82, a todos los demás, uno están huyendo y otro los mató él. Para seguir él. Algún día le tocará a él también, porque el sistema ese es así, evolutivo, arrancar la cabeza a todo el que estorbe dentro del sistema comunista.
Cuando usted está hablando de lo del 4 de septiembre, mucha gente han dicho que Batista tuvo la culpa de la muerte de los oficiales que estuvieron en el Hotel Nacional.
Bueno, la muerte de los oficiales, afortunadamente, estaba yo allí, que fui a buscar por orden de Jaime Mariné, que era sargento mayor en aquel momento. Ya todavía no, porque Mariné ascendió sargento a comandante. Estaba allí, ¿cómo se llama este ministro? Ministro de Educación. La gente del Vaga. Bueno, fui a buscarlo yo allí y se había dado la orden. Y ya ellos habían dicho que se iban a rendir y estaban bajando. Pero al llegar por la parte de atrás, la sección de ametralladora del regimiento de Colombia, que fueron los que llegaron allí, y Batista estaba cerca de allí, había dicho que ya no había por qué hacerlo porque ya estaban rendidos. Entonces, tiran dos tiros, que no, nunca se supo quién fueron, contra la tropa. Y la tropa, al ver que le tiraron, abrieron fuego con aquella gente que ya estaban llegando abajo. Una cosa imprevista. Inmediatamente se gritó, los otros militares gritaron que aguantaran el fuego. Pero ya eso habían caído porque de adentro le tiraron a la tropa que venía caminando, porque no sabían la componente que había allá entre Argüelles, el coronel Argüelles y las demás tropas. No se sabía exactamente qué es lo que pasaba, porque nadie sabía exactamente lo que pasaba. Se fueron al Hotel Nacional tratando que los americanos apoyaran a ellos. Los americanos en ese momento no podían apoyarlos a ellos, porque los americanos habían apoyado a los estudiantes para derrotar a Machado. Y los estudiantes habían apoyado a Batista para apoyarse ellos mismos y tratar de salir adelante. Entonces, en ese estado de confusión y de mente, de excitación todavía, de pelear, no pelear, pelear, no pelear, que son los buenos, que son los malos, que son los son, que si son, que si el ejército te necesita, el soldado necesita tener buenas polainas, tener 6 botones, tener una copa de un sombrero, no una panza burro que usaban los soldados, sino una gorra como lo hecho de plato ancho, y Batista la vea todo eso. Los soldados podían usar botas altas con los militares, como los oficiales y todo, y todas esas prebendas momentáneas que Batista le dio y que fue muy buena para él. Entonces destruyó las casas de las barracas antiguas de madera que tenía hasta el cruzado antiguo, puso, y se hizo la ciudad de Columbia, la ciudad militar que era una de las mejores del mundo. Se hicieron las baterías de montaña. Yo no soy militar, pero vivía entre ellos. Y hablo de eso porque muchos militares me conocen bien a mí. Y yo hacía equitación en la cabaña y muchas veces iba a Columbia y entraba y salía y veía el progreso del esfuerzo de esa gente. Ponqué Batista reconoce al Partido Comunista y al Partido Liberal, habiendo sido los dos que perdieron la contienda contra la guerra de los estudiantes y del pueblo contra Machado. Porque no se puede tener un pueblo disgustado. Entonces él, para contemporizar, reconoció al Partido Comunista para que estuviera en vigencia, como lo tiene como está reconocido en este país, porque eran unos hombres que se ponían a leer un librito y hablar de bobería y no tenían nada, no le daban importancia. Pero ahí es donde los pueblos se equivocan. En la preparación, las 10, en la preparación que el comunismo va haciendo, en la infiltración lenta, pero a largos años es segura.
Entonces, después del 4 de septiembre, hubo una resistencia a los mismos militares contra Batista.
Bueno, eso se puede catalogar, porque tomé parte de ella con varios agentes revolucionarios. Entonces, estaba en aquel momento disgustado los viejos políticos. Y estaba la gente de Mendieta, estaba la gente de Baldomero Acosta, que era un cacique de Marianao, su hijo fue alcalde de Marianao mucho tiempo. Entonces, en aquel momento estaban ellos junto con varias gente del ABC, o sea, la parte revolucionaria del ABC, que hoy en día se puede catalogar que fue la parte izquierdista, la parte izquierda del ABC. Porque el ABC se dividió en 3 secciones. Se hizo el ABC radical, se hizo el ABC de izquierda y el ABC natural que quedó como la derecha, que la comandó Joaquín Martínez Sáenz. Entonces se alzaron algunos, el quinto distrito se alzó. Se le ocupó al comandante jefe del quinto distrito. No me acuerdo cómo se llamaba. Comandante que vivía en la calle Escobar, se le ocupó el quinto distrito. De allí se repartieron las armas a unos cuantos civiles y se fueron y se tomó San Ambrosio, el cuartel de San Ambrosio, y se ocuparon las armas. Y se fueron parte de los militares de San Ambrosio, junto con una parte del pueblo, y como que quedaba frente por frente a la marina, porque eran ya, que se estaban en el mar, caído al mar, el patio lo mandaron con un barquito chiquitico. Cuando me empezaban a tirar de la pared, tiró dos o tres cañonazos. Entonces en la loma del burro le pusieron la artillería de Colombia trajo y puso unos morteros. Y entonces bombeaban mortero hasta que hicieron el centro del blanco, el patio del castillo de Ataré, porque había militares que habían estado en Ataré, conocían cómo funcionaba y cómo se podía pasar de una nave para otra, porque eran casi naves inmensas. Aún todavía está ahí, porque era estructura toda española. Entonces allí habrían unos 100 y pico personas, entre militares, policías, y creo que si habrían marineros habían 10 o 12, no habían más.
Habían civiles y unas mujeres metidas en el castillo también.
Bueno, estaba la doctora Blanco, nada más, y otra señora, que no me acuerdo cómo se llama, que fungían como enfermera. La doctora Blanco era una amiga de Coronel Céspedes. Le metió un tiro. Entonces, los primeros que al rendirse el castillo de Ataré, que ya era imposible, los morteros eran mortíferos, las balas se estaban terminando. No hay ningún ejército que pueda ir con otro ejército si no tiene, ¿cómo se llama? Reserva de armas, de balas. Las balas no son lo más importante para ir. Usted lleva un revólver y tira 5 tiros. Si no lo repone a los 5 tiros, el volumen de fuego que te echan para arriba de ti es mortal. Entonces, habían dos calibres 50 y tres ametralladoras calibre 30. Habían unas 30 y pico de cinta. Al segundo día no había nada.
Entonces, la batalla de Ataré duró 2 días.
2 días.
¿Y se rindió como a qué hora?
Se rindiría, serían. Puede ser a las 11 de la mañana, por ahí. Amanecer a las 11 de la mañana, porque cayeron dos o tres morteros y se formaron muchos líos. Entonces, la marina...
¿Cayeron dos o tres morteros?
Dos morteros dentro de los patios, a los que tiraban los morteros.
Uno cayó dentro de la cocina, ¿no?
Sí, eso fue al fondo y le tumbó la cabeza al negro cocinero y cayó dentro de la olla. Y esa noche se comió los frijoles con la cabeza en negro, cuando mañana se encontró. Y ya no quedó más remedio que lo comí, yo no lo comí. Yo tomaba leche condensada y tomaba Bacardí. Y así nos mantenimos mucho. Y comíamos una noche, la primera noche estaba una sardina, nosotros estábamos abajo en el patio. Entonces.
¿Y usted participó en el fuego?
Sí, todo lo que estábamos ahí tiramos. Y nos tiraban a nosotros.
Sí.
Entonces,
¿con qué usted tiraba? ¿Un rifle?
Con un Springfield. Entonces no se conocía el Gala. Entonces el Springfield, la ametralladora Thompson, que era de disco, muy conocida por las películas de antes que se usan. Y era la que se usaba en aquella época. Y la calibre 30 y la calibre 50 son los que se conocían. Entonces, los primeros que entraron fueron mañeros y se llevaron abajo. A la espalda del castillo se pusieron allí alrededor todos los presos. Habíamos, no llega a 80 o 70 hombres, estábamos presos por ahí.
¿Cuántos?
70 o 80 hombres, de militares y civiles y todo, no había más.
¿Y cuántos? Yo tenía entendido que cuando el castillo primero se rindió, que sacaron una sábana blanca.
Sí, exactamente.
Cuando salieron los primeros militares, los mataron.
No, nada de eso pasó. Hay una confusión muy grande ahí. Ellos sacaron la bandera grande, blanca, que era una sábana que la puso la doctora con la otra muchacha, no me acuerdo cómo se llama ahora, que se casó después con Argüelles, muchacho revolucionario, que el hermano fue de la ABC, que fue quien tomó con nosotros el cuartel de San Ambrosio y el cuartel de Quinto Distrito, y fue quien, juntamente con Huerto Argüelles, que se llamaba él, se partimos las armas. Y después se hizo un amigo Batista, y Batista todavía hizo capitán, doctor. Porque eso es lo que pasaba en Cuba. Entonces, se ponen alrededor del castillo los presos. No habían matado a nadie todavía. Entonces llega el coronel Hernández, y dijo, o sea, se, no, 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 en aquel momento era capitán, capitán Hernández, y dijo que quién era a tal cubano, este que te dije,
Blas Hernández.
Blas Hernández. Blas Hernández era gordito, bajito, con sombrero de Yaley, tenía puesto, dijo, un cubano. Entonces cogió el 45 y le metió un tiro.
¿En dónde? ¿Por dónde le disparó?
Por el pecho. Y lo mató. Entonces, le tiraron 3 o 4 tiros al aire. Y entonces un hombre corrió y un soldado pues le tiró. Eso fue todo, porque yo estaba allí, al lado, Blas Hernández. Entonces yo viendo todo ese río, dije, bueno, aquí sabe Dios qué pasará. Cogí una bata de médico que estaba botada allí en el suelo y unas pinzas porque habían ya llegado a hacer primer auxilio, que lo hacía la doctora y la doctora Blanco lo había dejado allí. Me lo puse yo y en eso venía una máquina con la cruz roja, con una cruz roja puesta pintada y una bandera con la cruz roja, y era, yo resultó que era mi hermano, el coronel Cobo, en aquel entonces estudiante, delegado del ministro de Gobernación, que era Guitera. Guitera no quiso participar de eso. Le había prohibido a sus amigos que se metieran en ese libro. Entonces, se subió en la máquina y se fue para allá y me buscó. Entonces, dimos vuelta y bajamos, recogimos a dos soldados y un cabo, y montamos la máquina y nos encontramos entonces con el capitán Belisario Hernández, que estaba dando entrada y salida a los vehículos, a los de ellos y a los que no eran de ellos. Entonces, como vio que era Cruz Roja, pues nos dejó marchar. Y fuimos entonces para la quinta dependiente, donde curaron a los soldados. Y nos fuimos cada uno para nuestra casa. Y como si nada, no hubiera pasado nada.
Entonces, ¿cuántos diría usted que fueron los muertos con la batalla de Ataray?
12 o 14.
12 o 14 que estaban dentro del cuartel.
Sí, que estaban en la falda allí. Porque allí delante de nosotros mataron a 3. Que le tiraban de fuera. No es que lo mataron cuando se entregaron, sino de fuera tiraban y las balas te matan. Y el mortero mató a un capitán Canoso, no me acuerdo nunca cómo se llama ese hombre, al atravesar, venía un mortero y le cayó. Y un soldado tirador, un francotirador que tenían allí, yo no conozco a él tampoco, vio venir un mortero una vez por el aire, le tiró y explotó en el aire. Entonces esas partículas cayeron para arriba de la gente nuestra. Y dieron entonces unos cuantos por eso. Porque el mortero está compuesto de un material que para regarse pues es como una bala, porque lo que viene de arriba, no es de amigos, de caída, depende del cuerpo. No es más nada. No.
¿Y cuántos fueron los heridos que...
Bueno,
heridos. Que hubo en Castillo Ataray. ¿Y cuántos fueron los muertos de los...
militares?
De los militares.
Bueno, hay una cosa. Que eso nunca nosotros lo supimos, porque ellos nunca lo dijeron. Y se lo dijeron, la verdad no me acuerdo, pero me parece que no lo dijeron. Porque nunca había hablado a nadie que el ejército estuvo bajo. Sí, al costado de Gancedo, mataron aquel día. Pues no puedo decirte exactamente si fue el ejército o fueron otros grupos revolucionarios divididos. Mataron como 8 o 9 individuos, que los pusieron contra la pared y los ametrallaron. Lo oí decir, no lo vi. Y siempre oí el comentario ese. Pero nunca se me ocurrió preguntar a nadie de si era desierto o no era desierto. Y como entonces ya nosotros estábamos buscando la manera de poder salir del país o irnos para otro lugar, porque pensábamos que iba a haber represalias contra nosotros, lo cual nunca fue. Porque ya te vuelvo a repetir, nunca me cansaré de decirlo, el cubano olvidaba inmediatamente, no había rencor, no había el oportunismo de por fusilarte a ti, ascender yo. Quizás hubiera la maraña política, alterar una cédula o otro para llevar a un representante, un senador, esto, pero no había con la intención de robarte lo tuyo era tuyo siempre.
¿Usted no cree que si... usted, cuando estuvo en el grupo de revolucionarios, si hubieran tumbado los puentes del río Almendares, hubieran impedido que las tropas del ejército hubieran llegado hasta la ciudad de La Habana,
¿Qué época tú me estás hablando?
Cuando lo de el ataque, el castigo a Taré.
Bueno, el castigo a Taré, no. El castigo a Taré vino el tercio táctico de Matanza, que fue el que entró en La Habana, que venía comprometido con nosotros, y cuando llegó a La Habana, el tercio táctico de Matanza se quedó con Batista. Nada, de allá, de Puente Mendano no tenía que hacer nada. Por la revolución en La Habana.
Yo pensé que las tropas de Colombia vinieron y entraron también en La Habana.
Bueno, no, las tropas de Colombia, eso es tan elástico y está de tanto rollo, tan difícil de explicar. Las tropas se movieron de acuerdo con las instrucciones de los distintos militares, encabezados por Batista. No sé si Batista exactamente era quien daba las órdenes en aquel momento de cómo se movían las tropas. Las tropas, él dio la voz de alerta y las tropas se movían solas a un compás de acuerdo con el movimiento de donde había el combate. Iban allí combatiendo a una orden de Batista, pero no por una orden de mando directa de él, porque tenía sus mandos. Entonces esos individuos, como que fue una revuelta por la mañana, no se pensó que se iba a perder, porque había sido tan fácil el 4 de septiembre que se pensó que se podía hacer otra revolución enseguida. Como cuando Pedraza quiso tomar Colombia, pensó que podría, y Batista estaba en Palacio, se puso, cuando la historia que hay, Batista se puso en Jack, Batista llegó a Colombia, se paró allí, y solo, en una máquina se fue de Palacio para Colombia, se encaramó en una tribuna, y aquellos soldados dijeron, no señor, estamos con usted Batista, y se acabó todo aquello.
¿En qué año fue eso?
No me recuerdo.
Cuando Batista se puso la chaqueta, eso fue
antes. Fue presidente, cuando era presidente.
¿En 40 o no?
En 40. Se han dado un golpe estado en Colombia. Cuando García Bárcena aquí ahora también quisieron hacerlo, pensaron que tendrían fuerza entre la tropa. Y que lo había ascendido a ellos había sido Batista. La tropa era de Batista. El ejército oía a Batista por arriba de todo. Y Batista quería el ejército por arriba de todo.
Yo tenía entendido que cuando lo de García Bárcena sí hubieron muy pocos militares,
claro,
que quisieron aprovechar la situación, que sí iban a estar con la conspiración.
Bueno, se hablaba de muchos, pero efectivos no los tenía. Porque vamos a suponer, el efectivo de un regimiento es muy difícil, muy difícil. La tropa compenetrada estaba con Pedraza, con Batista, y cuando estaba armando Jaime Mariné, los soldados, como por cosas inexplicables la vida, le hacían más caso a ese hombre que a los demás. Sin embargo, mira, Genovevo llegó a jefe del ejército y nadie quería nada con Genovevo. Fue un caso de imposición y fue un caso de aprovechamiento y fue un caso de confusión, y la gente por quedar con Grau y que surgir porque la necesidad era grande y pensaban que Grau podía haber hecho una cosa mejor. Pero no pudo ser, porque alrededor de él estaba la infiltración comunista, porque tenía a Chivá, decía que había que barrer, la gente no se daba cuenta. Después se han dado cuenta lo que significaba aquella palabra. Un eslogan comunista. Vamos a barrer. ¿Qué vamos a barrer qué? Entonces, él mismo después salió con una manifestación gritándola, abajo King Kong, que se vaya Ramón. Por todas las calles de La Habana y pusieron un gorila grandísimo. Chivá.
Abajo King Kong, que se vaya Ramón.
Sí, eso es un eslogan que le hicieron los chivaitas. Toda la historia de toda la gente de Chivá y todos eran filos comunistas de la universidad y de otros países. Entonces había una descomposición para el sistema. Ellos tenían que romper el sistema. Y el sistema, como ya estaba preparado, lo cogió Fidel. Y entonces, los bolcheviques fueron los que apoyaron en Rusia la matanza. Después Rusia paró. Y a Trotsky lo mataron por bolchevique y porque Trotsky se la arrancaba a todo el mundo. El caso es Fidel. Porque los comunistas no son aguerridos. Son aprovechados del movimiento aguerrido, pues no son aguerridos ellos, son políticos, están por abajo, andando vueltas por abajo, no salen al frente jamás en la vida. Porque un comunista tú no sabes quién es. Y tiene una cédula. Aquí mismo en este país hay un lío tremendo. Estaba viendo la televisión. Hay tantos espías comunistas aquí que ya los cuerpos represivos contra el comunismo, contra el espionaje comunista, no dan abasto. Declarado por el jefe del FBI la otra noche.
Pero lo que pasó en Cuba, que yo creo que fue que cuando Batista sí pintó que había un comunismo que estaba tratando de tomar a Cuba, la prensa americana con Herbert Matthews y muchos
de estos... Pero Herbert Matthews es comunista, chico.
Y muchos de esta gente decían que Batista gritaba comunismo para él mantenerse en el poder.
No.
Y que el pueblo de Cuba no quiso ver comunismo.
Mira, sí es verdad que un gesto bueno de Carlos Prío, ocupar todas las oficinas comunistas del Partido Comunista y destruirlas, porque él sí conocía y sabía positivamente que esa gente le iban a hacer daño a las largas. A las largas le iban a hacer daño a él. Ahora, pudiera ser que el éxito de Batista fuera, pensando y hablando contigo aquí, la preparación comunista y elevaron el carro de él y lo apoyaron en todo para después ellos poderle poner la punta de lanza a Batista. Porque hay que analizar qué fue lo que pasó en Cuba. Nadie puede darse cuenta ni saber qué fue lo que pasó. Porque los que compraban boletos, todo eso era como siempre, para estar ellos arriba, que un hombre que tiene 4 millones de pesos, 40 años de edad, sus hijos abogados, sus hijas doctoras, ¿qué va a esperar y qué va a querer? Un hombre que sin ser un ejército aguerrido llega a generar, porque va a conspirar contra sus propios compañeros de armas, si ya tú eres general. El caso Batista, sargento, coronel, presidente, otra vez para el ejército, otra vez presidente, nada más que sea una sola vez, y en una sola persona, no en todas. Son cosas del destino, cosas que no se pueden explicar. La historia, son como dijo uno un día hablando ahí, bueno, la historia es la que tendrá que juzgar y tendrá que excavar muy a fondo, pero muy a fondo, el problema de Cuba. Entonces tendrá que ver que hay un bagaje, una neblina toda que se va uniendo, a ver si puede él traspasar la neblina esa nebulosa, inmensa, que hay entre la verdad y la mentira. Porque te quedas tú confundido. Porque yo quisiera decirte, fue por esto y el otro te dirá por esto. Tú mismo me estás diciendo, los comunistas escriben lo suyo y el pueblo oye eso, no sabe a quién creer. Porque el pueblo no está decidido, ni aún hoy aquí en el Chile está decidido por una sola cosa. No está decidido. ¿Por qué? Porque están los mismos comunistas aquí y tienen la misma propaganda. Cuando te hablan por un radio, te hablan esto. Hace como 5 semanas una estación de radio pirata vio que se había ido Fidel. Todo el mundo se puso contento y se querían ir ya para Cuba. Ahora mismo tenemos un acercamiento con... Se trata de hacer un acercamiento, lo cual no es verdad. No es verdad. Porque el día que Fidel deje entrar a las 21 naciones en Cuba, tiene que acabarse el régimen de oprobio, sinvergüencería, de radiocinio y tiene que soltar todos los presos y los derechos humanos tienen que funcionar en Cuba. Fue el problema de la cortina de hierro que tiene Rusia. Tú puedes ir a Rusia, pero tú puedes ir a donde los rusos quieren que tú vayas. Fueron 2 senadores ahora, a ver, fueron a las cárceles, ¿no? Fueron 8 o 10 periodistas, fueron a las cárceles, ¿no? Fueron a las granjas. Me llevaron a las granjas bonitas, como la que estaba yo, la Clarita, en esto, el otro, que están en la carretera, a las granjas que están allá en el Cabo San Antonio. ¿Lo llevaron? Allá donde está Güero Quemado, ¿lo llevaron? No. Pues ahí están esclavizados los hombres. Y entonces, si hay un regreso a la comunidad de los derechos humanos, tiene que soltar a toda esa gente. Y eso no es combinar. Porque vive, el comunismo vive de la mentira, de la perraña y de matar a la gente con los sistemas nerviosos alterados, esto, y el miedo, el terror de que si viene mañana me fusilen, que si viene mañana me meten en una granja, que si meten a mi hijo, que si meten a mi padre, y todo eso. Imposible.
¿A usted no le pasaron pena de muerte?
Sí, a nosotros nos condenaron a pena de muerte, pero a las 2 de la mañana nos llamaron, en la cabaña estaban presos. Nos llamaron de la fortaleza de Colombia, nos llevaron para la cabaña. Entonces en la cabaña a las 2 de la mañana nos llamaron y nos cancelaron la pena de muerte por una petición de 30 años. Después fuimos a 14 días juicio. Entonces la causa prohibida se dividió en 6 partes. Los de 3 años, los de 6, que ahí cayó, los de 9, los de 15, los de 20 y los de 30.
¿Y todavía hay gente que estuvieron en la casa trujillista que están presos en Cuba?
Yo creo que en este momento la mayoría de los presos del año 1959 están ya en la calle. Ahora, todos los que están presos ahora son los contrarrevolucionarios de ellos mismos, el pueblo que se ha rebelado ante la injusticia tan grande y el hambre que pasa. Entonces los presos.
Pero yo tenía entendido que mucha gente, como los 30 aviadores, todavía están presos.
Bueno, hay muchos de ellos que no están presos. Están en la granja, trabajan, van a su casa, vuelven y así. Es un sistema de aplazamiento de la moral comunista, de ir en una balanza. Estás y no estás. ¿Comprende?
Siempre sabiendo que puedes volver.
Siempre sabiendo que tienes el espadón arriba de ti, que en cualquier momento te pueden fusilar. Porque ya tú eres un hombre que se supone que estás integrado, o supone que estás bien conocimiento de que es una revolución buena, noble, para el pueblo y para el pueblo. Y si no desconoces eso, pues entonces te fusilan tranquilamente. Así que el que va otra vez a la prisión, que no piense que se va a salvar. Y como ellos lo han hecho eso varias veces, y lo han hecho público, han hecho un juicio público. Hoy en día se hacen los juicios en la calle, en la cuadra hacen un juicio, en la misma cuadra te condena a que vayas a comer hierba, y tienes que ir a comer hierba. Que tiene que ir a arrancar malanga a Santiago de Cuba. Ahora, hay un caso en Cuba muy especial, mucha gente no habla de esto, no sé por qué. Esto, tú eres de Santiago de Cuba, y tu mamá hace tiempo no te ve, tú estás en La Habana. Yo estoy integrado y he cumplido mi norma de trabajo, he arrancado tanta hierba, he arrancado tanto aguacate y he recogido tanta caña. Entonces, bueno, pues tiene 2 días, compañero, usted se ha ganado 2 días para ir a Santiago de Cuba. Y aquí tiene su pase y va a irse para Santiago de Cuba. Pero no te dicen cómo tú te vas a transportar para Santiago de Cuba. Pero bueno, tú tienes la facilidad, un milagro grandiosísimo de llegar, de ir para Santiago de Cuba. Llegas al comité de barrio, le dices, compañero, ¿dónde va usted? A Santiago de Cuba, a la calle Tres Picos, número tal, en Santiago de Cuba. Ah, pues, enseguida, ¿a qué hora va usted? Yo me voy mañana, a las 9 de la mañana, que tengo una persona que va para allá y me va a llevar. All right. Entonces, a las 8 de la mañana te van a buscar a tu casa. Mi compañero no se puede ir. ¿Pero por qué? No, es que su familia, según este telegrama que tenemos aquí, está en El Verde. Está en Palma Soriano, en una zona que hay que la patria o muerte levantar ahí en toda la calle. Y están trabajando, así que usted no los puede ver. Usted no tiene la oportunidad, tiene que esperar otra oportunidad. Ahora, tan pronto yo termine ahí, pues, compañero, usted está allá en el número uno para ir a ver a su familia. Pasaron los 6 meses. Y vuelve tú otra vez. Entonces, tu familia te dice que ella va a venir porque ya ellos están ya para venir. Entonces, a ti te mandan para Matanza. Entonces le comunican a tu familia que no pueden venir porque tú estás en Matanza. No hay confrontación entre las familias. Tú te dicen eso, entonces tú coges y tranquilamente se va para Santiago, Cuba. 2 días, 3 días después llegas a Santiago, Cuba. Y tu familia está allí en la casa, sentado. No han ido a trabajar, hace tiempo no van a trabajar. Bueno, por algún me dijeron, no, hijo, hace tiempo no vamos a trabajar. No tenemos suerte, han cogido a otra gente. El comité te ve, ¿usted a dónde es? No, compañero, yo, mire, vine a ver mi familia, soy de La Habana también. Inmediatamente comunican a La Habana que tú estás prófugo de las labores tuyas en La Habana. Te remiten en un avión esposado y entonces vas castigado. Después estás 20, porque esta es la historia, me la contó un amigo mío que le pasó todo esto. 20 días en el G2, durmiendo en un cuarto en cuero allí, para que tú aprendas lo que es la disciplina. De los 20 días, 8 te han dado de comer, los otros 12, un pan y un poco de azúcar. ¿Quién se va a mover? ¿Dónde está la libertad? El sistema es malo.
¿Y usted cuánto tiempo estuvo preso?
3 años y medio.
¿Y cuál fue la experiencia más pesada que usted se encontró?
Cuando nos bajaban a las 1 de la noche en cuero, en la circular 1 y en la circular 2, 1.300 individuos en cuero por todo el mundo, y nos ponían en un corral, cercado todo, y lo más célebre de esto, que sus mujeres de ellos vivían ahí, nos veían cuando amanecíamos en cuero a todo el mundo allí. Porque lo más deprimente del mundo es verse uno en cuero delante de otro hombre. Fuera delante de una mujer no le llama la atención, pero en cuanto una delante de otros hombres. Y había personas enfermas allí, otros con un problema físico malo, y ellos hacen eso para romper la moral y para dejarlo a uno. Y como no hay manera de dominar, pues te dominan con esas cosas aprendidas por los comunistas. Y enseñar a los cubanos, a los caínes, yo le digo los caínes, porque leí mucho la Biblia y leí mucho las oraciones católicas y basado en eso, digo, Abel y Caín. Y me parecía mentira que Abel haya matado. Caín mató a Abel con la una paleta de un burro o un animal, no me acuerdo ahora mismo. ¿Me acuerdas de eso? Y yo creía que era mentira. Esto la gente pone en esto. Pues miren, en Cuba no hay, un hermano entrega al otro, la madre entrega al hijo, el hijo entrega al padre. Es un enredo tremendo. Pero para llegar al final de qué? De morirse. Pues mejor estamos aquí. Estamos tirando. Nos tenemos que morir, pues nos morimos aquí, a donde podemos yo y tú conversar hoy. No podíamos decir, bueno, no habíamos podido conversar. Tendríamos que tener una doctrina comunista llena de mentiras. No te puedo decir esto, que parece una mentira, que es una verdad. Al contrario, te tendría que decir una mentira de una verdad. Tendría que decir que aquello era una gloria y que estaba muy bueno. ¿Eh, compañero? Esto sí está bueno, esto va para adelante ahora. ¿Para adelante de qué? Si Rusia, lo único que va a sacar, Rusia no. Que hay una cosa que yo quiero que sepa. La gente cree que el comunismo hizo a Rusia. Y Rusia es el país más poderoso del mundo. Rusia, lo que era Rusia. Y tenía los tesoros más grandes del mundo. Y el poder más grande del mundo. Y eso lo cogieron esos hombres y lo han convertido en guiñapo. Y para enfrentarlo contra el mundo. Porque la gente cree, los muchachos jóvenes, que no conocen la historia, que no se ponen a leer, no van a una biblioteca como tú. Muchos a leer y a ver lo más aceptado en distintos editores. Porque Rusia está ahí, está de los zares para adelante. El mundo viejo. Pues la gente cree que lo hicieron los comunistas. Los comunistas que ya nos dijo que había hecho el capitalismo.
¿Y en La Habana?
¿Sí? La Habana del Este. Que la pastorita la cogió ya hecha las casas. Y en La Habana, Egipto, y todos los hoteles. No dio el Hotel Nacional porque es tan famoso que todo el mundo lo conoce. Puede ser que él, el Capitolio, está emocionado por él y metió hasta las vacas ya.
¿Metió las vacas?
Las vacas, las puso a pastar de ahí alrededor del Capitolio. cuando hice una exposición de reses y las vacas las puso en el Capitolio. La exposición se hizo en el Capitolio Nacional.
¿Y qué año fue
eso? Por el año 60. Yo estaba preso y me lo contaba. Las vacas están pastoreando por el Capitolio.
Él convirtió el Palacio Presidencial en el Museo de la Revolución.
¿Eh? No dijo dónde también que lo hizo, porque todo el mundo sabe que lo hizo Machado. O sea, lo hizo Alfredo Zaya. Y enfrente pues, se puso él apuntando con el dedo para allá para Palacio. Así que fue otro. Bueno, ¿qué? Somos un cuarto.